Tenemos horario cambiado y también tenemos estructura de programa invertida, porque vamos a arrancar con la entrevista central. Se impone después de lo que fue la elección interna de ayer, que tuvo la transmisión de FM de Sol en conjunto con El Espectador hasta altas horas de la noche, por lo pronto hasta que se cerró la fórmula en el Partido Nacional. Y bueno, ahí ya, para esa hora, ya en el comando de Yamandú Orsi, ya en la huella de Sereñi, era toda algarabía, era toda alegría. Habían primereado en esa foto de, bueno, poder presentar a la fórmula presidencial de cara a octubre. Había rostros de felicidad, había entusiasmo, había complicidad. Y había personas que estaban bastante cansadas también por una larga campaña. Intensa campaña, compleja campaña por algunos de los episodios puntuales que se dieron. Quien estaba detrás de la coordinación de esa campaña de Yamandú Orsi era Francisco Leñani, a quien vamos a entrevistar en los próximos minutos. Leñani, bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes, muchachos. Felicitarlos por la maratónica jornada que tuvieron ayer. Muy buen laburo de producción, pasó mucha gente por acá. Yo los vine escuchando cuando terminamos con los circuitos en Canelones, en el viaje a Montevideo, el comando de Yamandú, y me los fui escuchando de vuelta hasta Canelones y seguían todavía. Así que felicitaciones, muy buena
hora. El único que no está durmiendo de todos.
Sí, bueno, hoy también fue una jornada que arrancó temprano y aparte yo vivo en Ciudad de Canelones, o sea que me fui y vine hoy tempranito. Estuvimos visitando a Nico también de mañana temprano.
Habíamos hablado anoche por habíamos hablado más con Francisco que con la familia.
Triple batalla. ¿Viste esa, por ejemplo, El Observador, ¿no? Clásicas notas de ganadores y perdedores de la noche. Está Yamandú Orsi en la lista de ganadores. ¿Fue el gran ganador de la jornada de ayer?
Fue el gran ganador, fue el Frente Amplio. Y en la lista de ganadores y perdedores no me cabe la menor duda que el Partido Nacional, bueno, el Partido Colorado también, ¿no? Que tuvo una votación muy magra. Yo los catalogaría en esa lista de los perdedores. Tomando en consideración además el cierre que hizo Delgado Maldonado, donde planteó de que el triunfo del Partido Nacional el domingo iba a ser la catapulta para el triunfo del Gobierno Nacional en octubre. Eso no sucedió, yo creo que no se lo esperaban, así como nosotros tampoco esperábamos tener la votación que tuvimos. Si bien Fernando a nosotros desde el primer momento siempre nos planteó, y lo planteó públicamente, el hecho de llegar a los 400.000 votos y ponernos eso como objetivo, por lo que fue el transcurso de la campaña, por lo que todos sabemos, que las vacaciones, que el frío, que lo que ya se habló, yo lo veía realmente difícil. Y cuando nos pasaron esos guarismos, yo la verdad quedé sorprendido.
¿Tienen alguna explicación de qué fue lo que pasó para que se vieran superadas sus expectativas?
Y bueno, puede haber varias interpretaciones de los hechos. Yo creo que tuvimos una interna competitiva, dos candidatos sumamente atractivos. Tenemos la convicción de que tenemos que recuperar el gobierno, y eso me parece que también es una motivación para que la gente se haya arrimado a votar. Y después un trabajo bastante más silencioso y más prolongado en el tiempo, que lo realizó la fuerza política con más de 1,000 y pico de reuniones en todo el país. Y ahí tomó nota de lo que fue una de las principales críticas que se nos hizo en las elecciones pasadas, que fue esa desconexión de la fuerza política con el interior, sobre todo. Entonces tomaron el laburo de recorrer todo el interior, de hacer muchísimas reuniones, y ahí yo creo que se van sedimentando cosas que dejan algo, dejan un resultado, y esa cercanía de que, bueno, por fin vinieron, por fin nos escuchan, que era lo que se repetía por aquellos compañeros y compañeras que recorrían el interior, bueno, me parece que se tradujo en definitiva en este resultado realmente maravilloso que nos sirve solamente como impulso a trabajar con fuerza para octubre.
¿Vos te quedaste con eso, de Delgado, de que entendían que iban a ganar en votos esta interna y los iba a catapultar rumbo a octubre? Es verdad que el Partido Nacional tenía una interna tan competitiva también, por lo cual podían esperar que no votaran lo suficiente, y había muchos incentivos a la interna del Frente Amplio para ir a votar. ¿Cuánto pesó también cada uno de los sectores, ¿no? Porque uno, cuando empieza a mirar los números más desagregados, ve que el MPP tuvo una votación contundente, ¿no? Que no sé si hay que adjudicársela a que Orsi, digamos, es el hombre del MPP, si Mujica salió a la cancha también con Topolansky, si la propia estructura del MPP en realidad está subvalorada. Se habló mucho de la estructura del Partido Comunista, pero bueno, acá en Montevideo duplicó al Partido Comunista del MPP, por ponerte un ejemplo.
Y en el país.
En el país entero.
Lo
puedes trasladar al país entero.
Más que lo duplicó.
Sí. Sí, no quiero dejar pasar lo del Partido Nacional. Sí, ojo que el Partido...
Tiene varias.
El Partido Nacional, mismo en elecciones donde el Frente después resultó ganador en las elecciones nacionales, el Partido Nacional votó mejor en las internas. Y también tiene su explicación. Ellos se juegan otras cosas en estas instancias, en la definición de la lista de diputados, los candidatos a intendentes y demás, que llevan a su gente a movilizarse. Así todo, yo creo que ellos tenían la plena convicción, por lo enfático que fue Delgado, de que empezaban a ganar en octubre, ganando el domingo. Por tanto, me parece que nos resultó tan llamativo a nosotros como a ellos.
Sí, ahí hay dos elementos, porque tenés la buena votación del Frente Amplio, que no es histórica porque ha tenido otras mayores, pero fue una muy buena votación, y las votaciones más bajas desde que hay internas del Partido Nacional y del Partido Colorado. Colorado. Si querés también podés agregar a Cabildo Abierto, porque votó menos que el antecedente anterior, pero bueno,
eso no pesa tanto.
No pesa tanto. Y yendo a la interna del Frente, sí, realmente, yo... Todos los sectores, porque miren que todos se movieron. Estando en la coordinación política con todos los sectores, vi lo que era... Cada uno con su estructura, algunos más modestas y otros con mayor músculo, como es el caso de los compañeros del MMP, dejaron el alma en la cancha, pero militaban de verdad, día, noche, lista, barriada, feria, lluvia, viento, y estaban. Ellos, lógicamente, tienen una estructura en todo el país que pusieron todo ese engranaje a funcionar, y realmente los veía laburar desde las 7 de la mañana a las 12 de la noche, y no pararon, ¿eh? E incluso cuando después en las reuniones chiquitas decíamos, che, esta campaña no entra en calor, le daban. Y eso contagió y llevó a que tal vez aquellos sectores con menor músculo también dejaran el alma en la cancha y corrieran a la par. Y bueno, y en definitiva, esa sumatoria de votos por acá, votos por allá, llevaron a que Yamandú tuviese esta votación. Que también hay que destacar la votación de Yamandú en Canelones. Ustedes fíjense que el Frente en Canelones tuvo en las elecciones del 2019 40.000 votos y solo Yamandú ahora tuvo 53.000 votos. Entonces fue un respaldo que en Canelones las encuestas acertaron así tal cual que lo que nos venían pronosticando la votación que podía llegar a tener Yamandú. Que no dejaba de ser un desafío porque había casi que duplicar las elecciones internas del año 2019 y fue lo que efectivamente ocurrió a nivel de todo el Frente Amplio. Pero Yamandú solo obtuvo más votos que todo el Frente Amplio en la interna anterior. Y creo que un respaldo de la ciudadanía después de 20 años de gestión, 10 como secretario general, 10 como intendente, y un pasar raya con un 70% de aprobación de la gestión que se va y que me parece que de alguna manera eso decantó en voto.
Hay un tema de la campaña que está bueno para analizar. Hoy de mañana, no sé cómo estaban ustedes, yo me desperté medio confundido. No me acuerdo cuál fue el politólogo que le leí esto. Puede ser Chaschetti, capaz me equivoco. Pero, claro, la comparación de cómo le fue a Orsi y cómo le fue a Cose, ¿no? Y viste que el manual clásico te dice, a la interna, jugá para tu tribuna. En el caso de Frente Amplio, jugá más a la izquierda. Sé más confrontativo con el gobierno, en el caso de que ahora está la coalición, ¿no? Guárdate el perfil conciliador, el perfil más tranquilo para después, para octubre, ¿no? Y durante la campaña a Orsi siempre se lo perseguía por ese lado, ¿no? Bueno, Orsi está muy tibio, está muy tranquilo, está muy conciliador, no debería pegar más. Para vos, que le haya ido como le terminó yendo, demostró que ese manual de que hay que primero jugar a ser el, ¿no?, el zurdo combativo y después calmarse, ¿no era tan así como la gente pensaba?
Sí, ya te respondo eso, pero vos te despertaste confundido, porque yo cuando venía para Montevideo, de Canelones, y arrancaba el programa, vos dijiste, yo sufragué sobrio, pero ahora voy a destapar una cerveza, y llegué al comando de Yamandú, y después no seguí esa secuencia. Fue
no,
confundido
llegué,
porque
estuvo llegué, bien regado el programa.
Terminó
llegué
con lentes sobrio, de sol y
llegué
saco
sobrio, ah, llegué sobrio, violeta. llegué sobrio. Es clave el dulce antes de irse a dormir, muy bien. ¿No? Y ahí te despertás bárbaro. Pero no me acuerdo cuál politólogo fue, creo que fue Chaschetti, el que señalaba eso. El manual... que si querés, que capaz que aplicó Cose, sí, de ir más a la izquierda, al final no terminó siendo el efectivo.
A ver, Yamandú lo que planteó desde el minuto uno, y también, digo, lo planteaba públicamente, pero también en las reuniones nuestras, cuando alguno hacía una sugerencia, hay que ir por acá o hay que ir por allá, porque las campañas también son como un partido de ajedrez a veces, ¿ah? Y uno mira encuestas, mira cómo se está moviendo la interna del frente, cómo, y ahí en función de eso plantea o aconseja determinadas estrategias. Y él siempre fue meridianamente claro con que yo siempre voy a ser el que soy. Y realmente, Yamandú planteó, voy a ser el mismo de cara a junio y de cara a octubre, y es el mismo Yamandú que yo conozco hace 30 años como intendente de Canelones, como secretario general, como persona, como profesor y como candidato. Entonces, fue auténtico. Sin especular con que esto me puede perjudicar o me puede beneficiar. Voy a hacer la campaña de acuerdo a cómo soy yo. Y eso lo planteó en una reunión como esta, de 5 personas en la mesa.
¿Qué fue lo que dijo bien ahí? Dijo, yo miren que no voy a salir a inventar nada que no que sea distinto. Porque...
No, claro, porque esas cosas se plantean. A ver, ¿cómo vamos a encarar, cuando arrancó esto, cómo vamos a encarar la campaña? ¿Vamos a ser más confrontados? Yo voy a ser el que soy. Voy a confrontar cuando tenga que confrontar, que de hecho en la campaña sí lo hizo. ¿Ah? Confrontó al gobierno cuando entendió que tenía que confrontarlo. Y después, esa característica que él tiene de ser una persona de diálogo, una persona de tender puentes, una persona... Eso no lo dejó nunca. Esa forma de ser, esa cercanía con la gente, ese mano a mano, que es un activo importantísimo que él tiene, lo desplegó en todo momento, incluso cuando pasamos el momento amargo aquel de la denuncia, no se corrió un ápice de eso y siguió recorriendo el interior, no cayó, ese mano a mano lo fortaleció. Y me parece que fue un Yamandú auténtico. Y sin especular con qué podía pasar en caso de mostrarse, porque los detractores también te lo usaban en contra, ¿no? O sea, el famoso, el tibio. Yo siempre lo dije, a ver, Yamandú es sumamente firme, se lo decía anoche a ustedes, Yamandú es sumamente firme. Firme es cuando vos estás convencido de algo, en este caso, que es lo mejor para el departamento de Canelones, precisás otras voluntades que no la tenés dentro de tu partido y te sentás con la gente en una mesa y lo tratás de convencer de por qué tenés que alcanzar ese objetivo y los convencés. Uh-huh. Y nos pasó con un voto del Partido Nacional y con un voto del Partido Colorado por tener 2 fideicomisos. Y eso es firmeza.
Pero hay varias dimensiones, ¿no? Una es la de la firmeza versus la tibieza, el latero versus el conciliador. Latero en el sentido de pegar, ¿no? Y no delata.
Solo en tu cabeza se agarró por el lado de las drogas, ¿sapo?
No, pensé por el lado de los socialistas, en realidad. No,
no. No sé si... La tele es término fútbol.
La tele es fútbol, sí, claro. Sí. Pero también está el tema de ese Orsi campechano, ¿no? Uh-huh. En el mano a mano y en el discurso. Y el Orsi de ayer en ese discurso leído que hizo cuando fue ungido como candidato. Ahí también vamos a ver un cambio, ¿no? ¿O no? ¿O ahí tenemos dos Orsis? ¿Tenemos el Orsi campechano y el Orsi estadista?
A ver, Yamandú lee y no lee. Uh-huh. Tiene discursos los que lee y discursos los que no lee y no depende del ámbito. Lo hace habitualmente. Entonces no creo que el hecho de que ayer haya leído un discurso y haya parado de esa manera te muestre el Orsi que va a ser en la campaña. Las campañas son muy dinámicas. Cada día parece que transcurrieron un año. Uh-huh. Es impresionante. Envejecemos en la campaña. Pasan muchas cosas por día. Entonces, en ese dinamismo de la campaña, yo no me animaría a decirte el Orsi que viste ayer arriba del escenario, porque es una noche muy especial, donde, bueno, está todo muy a flor de piel, va a ser lo que vamos a ver discurso tras discurso, en el sentido de Orsi va a leer todos los discursos acá para adelante. No, no lo sé.
Y es un Orsi, perdón, la otra dimensión es un Orsi que va a tener más definiciones sobre temas, porque hasta ahora, sobre cada uno de los temas, decía, bueno, hay que ver. Se puede tomar un poco de esto, un poco del otro. O sea, nunca, uno imagina que por estrategia, nunca tomó definiciones tajantes sobre ningún tema. ¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Eso no fue estrategia. Uh-huh. Eso fue, él tenía un grupo que se llamaba Grupo Preparación, que lo componían entre 60 y 70 técnicos de todos los temas que vamos a abordar en la campaña, que aportaron una base de insumo. Ríos de tinta escribieron, ¿ah? Y esos documentos están en manos de Yamandú. Él lo que planteó fue, esto yo lo voy a compartir con Carolina, con el equipo de Carolina y con el Frente Amplio que ahora toma la conducción de la campaña y en función de eso vamos a ver entre todos cuáles son los énfasis de campaña. Eso si yo soy el electo el 30 de junio y después de haber ensamblado todos los insumos de las distintas partes. No fue estratégico ni nada. Carolina optó por presentar sí las medidas públicamente antes, me parece válido. Y bueno, son estilos, simplemente. Uh-huh. Por supuesto que se van a ver propuestas concretas, sí, ni hablar.
Me quedaba pensando en lo que preguntaba el Sapo sobre el discurso de ayer, porque a mí me había dado la impresión, y esto es opinando desde uh-huh. acá, ¿no? Que le habían encontrado la vuelta? Porque hay un ejercicio de aprendizaje también del comando de campaña en relación al candidato, porque vos podés tener un libro de las cosas que hacer y después el candidato responde de determinada manera y tienen que ir como ajustando ahí algunas variables. Y el discurso fue un discurso que fue muy ordenado, tuvo una parte de agradecimientos, una parte de señalamiento al gobierno, después el de tender la mano, el de unir para ganar. Eso no se había visto tan así en discursos anteriores. Sin ir más lejos, el discurso importante anterior había sido el de cierre de todos los candidatos y había sido un discurso de agradecimiento donde el inicio se parecía mucho al final y el tiempo se evaporaba en el reconocimiento a la militancia y no había mucho más para poner arriba de la mesa. Y acá vos veías un discurso que entendías claramente las cosas que él quería decir.
Sí, está bien. Hubo otros el Congreso, el Frente, uh-huh, a fin del año pasado. Puedo trazar cierto paralelismo con el de ayer, también por el orden que vos planteás de, uh-huh, de cómo fue el inicio y el fin, digamos, y el transcurso del discurso. Pero digo, se va variando, de ahí es de acuerdo al público también. Ayer era una noche de...
Se le hablaba al país.
Claro, se le hablaba al país. Para nosotros, a nosotros no nos gusta la competencia interna y lo tenemos, es algo que tenemos que transitar, pero como que de alguna manera queremos salir de eso. La pelea nuestra es realmente ahora en octubre. Entonces queríamos que llegara a eso. Pasada la euforia del comando de Yamandú, eso que se vivió de unidad y fraternidad, bien del espíritu Frente Amplista en la huella. Y bueno, y en función de eso fue que Yamandú se plantó de esa manera.
¿Le sorprendió la forma en que encaró la derrota a Carolina Cose? Que era una pregunta, ¿no? ¿Con qué cara, con qué energía iba a subir al escenario? Se sabía que iba a haber fórmula, pero creo que todos quedamos un poco sorprendidos de que se tomó muy en serio el lugar que le tocó.
Lo que pasa es que costó mucho disipar, y me parece que fue más por parte del periodismo, porque ella se encargó de enfatizarlo más de una vez, que en caso de no resultar ganadora en la noche de ayer, iba a acompañar.
No, está bien, pero yo no te digo que no acompañara, sino la forma y la euforia con la que encaró el lugar que le había tocado en la interna y el rol que parece que va a querer jugar.
Pero ¿sabes por qué fue? Y estoy convencido de eso sin haber hablado con Carolina, por la votación que tuvo el Frente. Uh-huh. Y fue un triunfo Frente Amplista. Y ella tuvo un papel preponderante en ese triunfo Frente Amplista. Entonces me parece que por eso fue la reacción efusiva de Carolina, que nos llenó del corazón de alegría.
¿Cómo? Porque de ahora en adelante se abre una etapa donde ya vamos a estar hablando de una fórmula y no solamente de un candidato, ¿no? ¿Qué rol es el que va a tener Carolina Cose para vos? Entendiéndolo de manera de hacer la campaña. Porque viste que, me acuerdo en un momento, o sea, ella remitió, ¿te acordás cuando hizo una comparativa con la fórmula aquella de Mujica Story, por ejemplo? Todos hemos visto que en las campañas, viste, a veces se coordina, ¿no? Uno juega determinado rol, otro juega otro, alguno sale con determinado discurso, otro con otro. ¿Cuál es el rol de Carolina Cose?
Y bueno, ahí irán a afinar entre ellos, ¿no? Mañana tienen una instancia, hoy Yamandú estuvo con Fernando en el frente, mañana tiene una reunión con Carolina, después él se va unos días con la familia, pero esas son unas cuestiones de ajuste de cómo van a encarar la campaña, que pasa primero por una conversación entre ellos. Y después de los equipos, y después con el Frente, que es quien va a tomar la rienda de la campaña.
Hay que hablar un poquito de la fórmula rival, la de Delgado y Ripoll, porque escuchaba, por ejemplo, o leía recién a Sebastián da Silva diciendo que básicamente la estrategia de los blancos es que Ripoll le da una marca sombra a Cose, ¿no? Básicamente Delgado Borsi, Ripoll Cose, ¿no? Personas que están muy vinculadas al mundo de la intendencia. Pero lo manifestaba da Silva en un sentido de que va a ir a morder los garrones, ¿no? O sea, ¿vos cómo ves esa posible estrategia o esa posible, digamos, dinámica que se puede dar en la campaña?
Y tendrán que definirlo ellos. Uh-huh. Por lo pronto, tratar de contentar a la cantidad de gente que siluó esa fórmula ayer cuando la anunciaron. Segundo, da Silva primero planteó. Da Silva ya reconoció que el presidente del Frente Amplio es un buen presidente. Pues ¿se acuerdan que dijo Fernando Pereira anunció que el Frente va a tener 400.000 votos? No creo que llegue. Vamos a ver si es tan buen presidente y si llega a los 400.000 votos. Pero no lo escuché después.
En desayunos informales se lo hicimos notar. Dijo que había sido un obse.
Ah,
bien. ¿Ha sido qué? Que un obse, dijo.
Ah, porque hoy también, ahora...
El miedo al éxito de hoy.
Estas declaraciones... no las conocía, pero sí conocí otras más temprano de Asilo, donde uh-huh. afirmaba que le faltaba Masoyer, que le faltaba Sarabismo, no sé. Andan un poco uh-huh. medio tratando de saber cómo pararse de acuerdo al anuncio, al anuncio un poco bueno, sorpresivo.
Capaz, el Frente Amplio tiene experiencia y sabe de eso, de armar fórmulas que la mayoría de la militancia no logra interpretar, ¿no?
Nos pasó en la elección pasada, uh-huh. que nos costó y aprendimos de eso. Nos costó, tuvimos vaivenes, no lo cerramos anoche. Pero capaz que a veces es cuestión de, es mejor esperar un poco que hacer un anuncio de esto que no está aprobado por gran parte de la militancia propia, ¿no?
Vamos por partes porque arrancamos con Da Silva, capaz vamos al momento primigenio. Cuando viste la fórmula cerrada Delgado Ripoll, ¿qué te pareció?
No me la imaginaba. Me imaginaba que iba a ir Laura Raffo. Y si bien los días anteriores uno podía ver en el aire de que mucho Delgado no la quería como compañera de fórmula y se ventilaban nombres a través de fuentes, que se manejaba uno, que se manejaba otro, que incluso recurriendo al nombre Salina, ahí uno podía llegar a pensar de que podía haber una sorpresa. No me imaginaba yo sinceramente el nombre de Valeria Ripoll, recién llegada al Partido Nacional, y me parece que, bueno, sé. Yo no soy blanco, pero a juzgar por la reacción de los blancos, no es unanimidad, eso seguro.
Y viste que del lado del mundo Orsi, tenés, por ejemplo, ha sido bastante enfático en su discurso, ¿no? Incluso en el que dio ayer. Pero de traer gente de otros lados, ¿no? Pensamos a todos los pueblos, dijo Orsi, ¿no? Y pienso que tenés este sector, la Patriada, por ejemplo, que es un sector que netamente apuesta, mirá, colorados, blancos, gente que no viene del palo Frente Amplista, que quería apoyar a Orsi, que fueran por ese lado, ¿no? Delgado dio un discurso similar, diciendo que quería un Partido Nacional que tendiera puentes. Tener a Ripoll de vice no es una señal también de que, bueno, si hay Frente Amplistas que están desencantados con el Frente Amplio, ¿pueden ir para el Partido Nacional?
La elección pasada fue una elección que terminó muy ajustada. Después el tema de la LUC fue lo mismo. O sea, hay como una división entre los que son el núcleo duro del Partido Nacional, los que son núcleo duro del Partido Colorado. El Partido Nacional anda ahí entre el 29 y el 30%, nosotros del 40 un poquito más. Pero lo cierto es que hay que tratar de conquistar a aquellos que no se sienten plenamente identificados con ninguno y que en base, espero que a propuestas y no a otra cosa, podamos llegar a convencerlos, nosotros y ellos. Entonces ahí va a estar la habilidad de cada uno y de cada fórmula y la inteligencia, si la fórmula es acertada o no por parte de la elección de Delgado, de tratar de conquistar esas voluntades que en definitiva son las que terminan definiendo la elección.
¿Tienen identificado ese electorado? Digo, obviamente van a salir a proponer con la base del programa del Frente Amplio, por encima de eso, digamos, una síntesis de las ideas de Yamandú con otras que se arrimen, van a armar, digamos, una guía programática. ¿Esa guía programática en algún momento toma en cuenta a ese grupo chiquito de desencantados? ¿Qué cosas quieren escuchar? ¿Qué cosas quieren que se cambien?
Yo no sé si llamarlos desencantados. Me parece que son no identificados plenamente con ningún partido. ¿Cuál va a ser los énfasis de campaña que van a plantear Yamandú y Carolina? No sé, no los conozco y los van a empezar a definir ahora conjuntamente con la fuerza política. Lo que sí yo seguro sé que no van a hacer es prometer cosas que no van a cumplir en aras de captar un voto. No te van a prometer 50.000 viviendas si no lo van a poder cumplir, no te van a prometer no aumentar los combustibles si no lo van a poder cumplir, ni saneamiento para 260 localidades si no lo van a poder cumplir.
Ni bajar la rapiña.
Aumentar la edad de jubilación si no lo van a poder cumplir. De eso aprendimos, nos costó un gobierno y fue parte de la autocrítica también.
Ya prometió una cosa ayer Yamandú, que es no divulgar noticias falsas, obviamente hablando de su caso particular.
Bueno.
Pero eso es una cosa que en un colectivo tan grande como el Frente Amplio es difícil de cumplir, porque vos sabés que en las campañas sale mucho barro, ¿no? Y se juega al límite o incluso pasando el límite. Eso es un compromiso que asumió que difícilmente, si se hace cargo de todo el colectivo Frente Amplio, pueda cumplir.
Está bien, Sapo. No te podés hacer cargo de todo el colectivo Frente Amplio ni de la cantidad de gente de usuarios que tenés en redes. Ahora,
no, dirigentes.
Tío. Esto fue otra cosa.
Ni que hablar.
Esto fue otra cosa. Sí. Digo, que nunca se había visto acá y que bueno.
Dijo no jugar con las cifras también, otra cosa ayer Yamandú, que eso es algo que se utiliza mucho, se manipulan las cifras para arrimar agua por molino. Eso también es difícil de cumplir.
Bueno, pero eso lo asumió. Uh-huh. Yo parto de la base que si lo asumió lo va a cumplir. Tengo plena confianza en eso.
Una pregunta, ¿no? Porque es verdad que vos hablabas sobre el tema de jugársela o no en esta primera etapa. Orsi tuvo un momento que para mi juicio se la jugó, que fue con el tema del plebiscito, ¿no? Mm. Que podría haber especulado un poco más de qué iba a hacer, qué no iba a hacer. Bueno, fue, dijo, está, mi postura es
de
que...
De entrada lo hizo,
de entrada, mi postura es que no apoyo el plebiscito. En el caso de Cose, ella firmó para habilitar, hizo una carta ahí, a mi entender, medio confusa. Todavía no sabemos cuál va a ser su posición. ¿Cierra una fórmula Orsi y Cose con una vice que te diga que apoya el plebiscito y un presidente que te dijera que no?
Lo que pasa es que vos, dentro de la candidatura llamando uno, pero dentro de las candidaturas de Carolina, vos ya tenías gente que te planteaba que no estaba de acuerdo con el plebiscito. Ah, Ferreri fue clarísimo en ese punto. Y por supuesto el Partido Comunista y el Partido Socialista fueron quienes sostuvieron las firmas conjuntamente con el PCNT. Entonces, ahí vos dentro de la candidatura de Carolina ya tenías visiones disímiles. Y ella se planteó el hecho de esperar hasta el 30 de junio porque el Frente Amplio también planteó, vamos a volverlo a rediscutir. Me parece válido, se va a manifestar naturalmente, ya dijo que lo iba a hacer.
Vos decís que si ella se manifestara a favor, no hay un cortocircuito ahí.
Y si ya tenemos sectores dentro del Frente, vos tenés al Partido Comunista, al Partido Socialista y otros que se manifestaron a favor, otros que nos manifestamos en contra, no lo veo dramático. Ya las firmas están. O sea que votar, vamos a ir a votar. Uno tendremos una posición, otro otra. Y el Frente Amplio, calculo que...
Te sigo un poquitito con el tema de Cose, ¿no? Porque es verdad que en esa dicotomía que había, que quedó Lima bastante por el camino, ¿no? Pero entre Orsi y Cose, yo qué sé, tuviste, pienso en el caso de Mujica y Topolansky, que hicieron mucho énfasis en la habilidad negociadora de Yamandú Orsi, ¿no? Y bueno, incluso en algún momento se habló, ¿no? Bueno, fíjate que... Como intendentes, Orsi, con su junta, teniendo que negociar con blancos y colorados, le salió de la negociación, a Cose no. Cose ahora en plan de vice, ¿no? ¿La ves con un perfil de que pueda ser una buena negociadora para el Frente Amplio?
Sí, absolutamente. Y tampoco, a ver, yo cuando hablo de esas características de Yamandú como un activo y de lo exitoso del dos fideicomisos en este periodo, no lo hablo en contraposición de Carolina. Son cosas distintas. Nosotros precisábamos un voto. Carolina precisaba más de un voto. Carolina consiguió votos en Montevideo. El tema es que precisaba más de uno. Creo que precisaba tres. ¿Ah? Y consiguió dos. En nuestro caso, precisábamos un voto. Fuimos por ese voto y lo conseguimos en dos oportunidades. Cuando nosotros planteamos esas características de Yamandú, no queremos decir que Carolina no las tenga. Me vas a decir, pero Pepe y Lucía lo dijeron. Pepe y Lucía a su estilo lo manifestaron. Sí, está bien. Yo creo que... Al nosotros resaltar esas características de Yamandú, en ningún momento estuvimos hablando de que Carolina no lo tuviese, y me parece que va a ser una excelente vicepresidenta. Y va a ser una excelente vicepresidenta porque vamos a ganar el gobierno.
Bueno, de eso hablamos después de la tanda.
Sí, vamos arriba. La incidencia real que tuvieron los discursos de Mujica y Topolansky, hay que calibrarlo realmente, ¿no? O sea, el momento en que salieron, cómo enfatizaron, cómo fueron una y otra vez sobre ese tema. Después de la tanda, vos ponderás esas salidas de los líderes históricos del MPP,
¿cómo
te
no?
parece?
¿Cómo no?
Francisco Leñani, hacemos la tanda, ya ven.
Fácil desviarse.
Seguimos conversando con Francisco Leñani, coordinador de campaña de Yamandú Orsi, quedaron varias pendientes. Jorge, ¿cuál tenías?
Me dejás meter una porque a mí lo que me interesa es el contacto con la gente. 097-441-443. Vayan al chat de YouTube también, manden preguntas. Esta, vamos a ver el nombre, así te enterás a vivo. Mateo, hablen de la gran votación de Vergara. Vergara, que fue precandidato, se bajó, o lo bajaron, podemos analizar ahí exactamente, para apoyar la candidatura de Orsi. ¿Movió la aguja para ustedes?
Yo creo que sí.
Sí, si basa los números.
No sé si nos basamos en los números y en el momento, sí, no cabe la menor duda. Sí, sí. Y yo creo que, porque un razonamiento que podemos llegar a hacer es, bueno, está bien, pero se bajó cuando los guarismos que él tenía ya eran muy bajos. Sí, pero pensemos en la votación que tuvo la 95 a dos meses de nacer en la elección del Frente Amplio. Se dividió en tercios con el Partido Comunista y con el MPP, imponiendo un número nuevo, con todo lo que eso cuesta. Entonces, la 95 tenía un caudal de votos importantísimo, que yo creo que muchos de ellos ya habían optado por la candidatura de Yamandú, por eso la polarización. A ver, ¿quién quiero que les gane? Yamandú o Carolina, porque Mario, que es el que más me gusta, no tiene chance. Bueno, le pongo el voto a Carolina o le pongo el voto a Yamandú. Entonces yo creo que ahí ya había migrado parte de la votación de Vergara y la venida de Mario, bueno, de todo el equipo de convocatoria, que vinieron por separado, sumó. Porque aparte, ahí la encuesta reflejan dos cosas juntas. Si bien Mariana Pomies dijo no le quitó votos o intención de voto a Yamandú la primera denuncia, entonces entiendo que tampoco le sumó después, pero sí se da que en la misma medición está la bajada de Mario y la confirmación de la falsedad de la denuncia. Y ahí Yamandú pega un salto, ahí se habían aproximado mucho en abril, en una encuestadora un punto, que fue en equipo, en dos puntos en cifra y en tres puntos en opción. Y ahí pega el salto cuando se dan estos dos hechos juntos, ¿no? La venida de Mario y la denuncia falsa.
Entonces, que la gente se fue a pensar, como se confirmó que la denuncia es falsa, subió Orsi y en realidad coincidió en el tiempo con Vergara. Capaz en realidad el efecto fuerte era el de Vergara y lo otro no tanto.
Bueno, justamente, ahí Mariana Pomies en el primer momento dijo esto no le quita aprobación, no tocó la imagen de Yamandú el primer ataque, por tanto entiendo que tampoco afectó la denuncia falsa. Yo creo que sí se da en ese momento la venida de Mario y la candidatura de Yamandú cuando las encuestas reflejan un nuevo salto en la intención de voto.
En Montevideo, tercer sector más votado, en Canelón, segundo sector más votado, 95. Por las cifras que estaban mirando.
Por encima del Partido
Comunista. Por encima del Partido Comunista. En Canelones, mirá, ya te lo digo. Lo tengo acá, órgano de delegación nacional. Perdón, tercero en Canelones.
Tercero en Canelones, sí.
Y sí, en lo de los dos.
Tercero perdón, en el país. Sí.
5.600 contra 8.700. Sí. No, o sea, parejo.
Sí, hizo una muy buena votación. Pero lo que pasa es que nosotros eso lo intuíamos desde aquella primera votación de la 95, cuando recién nace, en la elección más chiquita que tenemos, que es la elección de comité de base.
Sí,
y ojo, que es un voto de opinión, que muchas veces no es el que más frecuenta el comité de base. Y en aquel momento dividió en tercios con el Partido Comunista y el Partido Socialista. O sea que sí, que creo que tuvo su incidencia.
Sí, entendemos que incidió bastante Vergara. Y no dejó de ser un sacrificio para él bajar su candidatura, ¿no? Porque él quería posicionarse. ¿Qué rol tiene que tener Vergara ahora? Uno pensaría desde lo más cínico y pragmático que hubo algún tipo de arreglo, ¿no? De que en un momento la expectativa sería tener un Vergara en un rol importante ahora en el equipo de Orsi. Qué sé yo, puedes pensar en un Vergara canciller, Vergara a la intendencia de Montevideo. ¿Hay algún arreglo ahí? ¿Hay algún acuerdo? ¿Cuál debería ser el rol de Vergara?
Arreglos no, de ningún tipo. En aquella reunión que tuvo con Yamandú, yo no participé, pero no, nada. Declinó de seguir en la competencia interna y vino a apoyar la candidatura de Yamandú. Donde le toque aportar a Mario, va a aportar de manera enorme para todo el Frente Amplio, ya sea desde economía o el rol que se disponga él y la fuerza política a asumir en esta campaña y en el gobierno. Es una fuente de consulta permanente, Yamandú lo ha dicho, no solo ahora, sino antes también, en materia económica, él, Gabriel O'Done, Polgar, Valcorba, Álvaro García, y bueno, y otro montón de gente más con la que Yamandú...
A Olesker dejaron de mencionar.
No, Yamandú, sí. Yamandú lo nombra siempre a Daniel también. Lo omití recién.
¿Lo escucha porque lo escucha en entrevistas o porque lo tiene como asesor a Olesker, que sería raro porque estaba apoyando cosas?
No es que tenga como... Él no dice lo tengo como asesor. Él te dice consulto. Uh-huh. Consulto. Hay algunos con los que tiene más fluidez en la comunicación.
Porque todos los nombres que mencionaste no tienen nada que ver con Olesker.
Es verdad. Pero hay que escucharlo a todos, yo estoy de acuerdo con eso.
¿Vergara es un nombre que suena ahí para economía? ¿O no?
Él ha manifestado que los consulta a todos, que tiene reuniones frecuentes con todos y que no es momento de definir ningún nombre. Y no tiene ningún nombre para economía.
Uh-huh. Una más sobre esto, porque ya que entramos en tema. El Frente tiene que lidiar, y de hecho ya se vio en ese primer chisporroteo con las expresiones de Juan Castillo, con que no venga el fantasma de los dos equipos económicos.
No va a ocurrir.
Hablar de Valcorba, O'Done, Vergara y hablar de Olesker es de alguna forma hablar de dos equipos económicos. Olesker está a favor del plebiscito, está bien. El resto de los no economistas de dos del país prácticamente no.
Vos podés tener matices, como en este caso de la firma y del plebiscito, dentro de la misma fuerza política, lo que no significa que tengas dos equipos económicos al momento de gobernar. No, eso no va a ocurrir. El Frente va a tener un equipo económico y no nos cabe la menor duda que eso va a ser así.
¿Y la línea va a ser cuál? ¿La de...?
La que define el candidato, uh-huh, con el ministro de Economía que define el candidato o la ministra de Economía que define el candidato.
Pero todavía no está definido si es una línea más Olesker o es una línea más Valcorba, Odone, Mario Vergara, Olgar...
Y bueno, eso capaz que se lo preguntan a Yamandú, que va a venir por acá en algún momento cuando tengan los nombres más definidos.
Bueno, qué bueno la noticia guay que nos acabas de dar.
¿Confirmado Yamandú Orsi? No está fácil de olvidarse.
Pará, una más. ¿Vos vas a seguir siendo el coordinador político de la campaña o ahora hay una etapa en la cual se va a
hacer? No, a ver. El rol mío como coordinador político de la campaña terminó ayer. Uh-huh. ¿Ah? Ahora la campaña toma otra dimensión, es una campaña no de una interna, nacional, y donde está todo el Frente Amplio junto. Entonces digo, ahí...
Habrá que ver.
Habrá que ver, no. Ahí quien va a liderar esto va a ser el Frente, quien con el equipo que ellos dispongan.
Parte de la autocrítica, o por lo menos de las críticas que se le hicieron al Frente Amplio en los periodos anteriores, sobre todo en el último gobierno, pero eso creo que corre para todos, es gobernaba solo. ¿No? O sea, tenía mayorías parlamentarias en todos los periodos y entonces se podía dar el lujo de no ir y no construir acuerdos con los demás partidos, más allá de algunas experiencias puntuales que se intentaron hacer. Vos vas a encarar una elección ahora que tiene 13, porque saco a la coalición republicana, lemas en competencia. Algunos no sabemos ni qué son, ¿no? Porque están para ver por dónde va el pensamiento. ¿Se va a intentar hacer algo en el cual no sea solo el Frente Amplio contra el resto del mundo y lograr algún tipo de acuerdo que deje un camino más o menos allanado hacia noviembre si hay balotaje?
Yo creo que independientemente de la votación que tenga el Frente, así gane en primera vuelta, siempre tenés que tener ese diálogo y el tratar de construir y llegar a mayoría en temas específicos con la coalición.
No, pero eso que es una obviedad, o que suena como algo muy sensato, no fue el camino que recorrió el Frente.
Es verdad.
Y no te lo digo para la coalición, que ya sabés que va a estar disputando el balotaje en contra de vos. Digo, si podés buscar algún socio hacia noviembre.
Ah, bueno, no. A ver, partamos de esta base. Nosotros... Hoy las encuestas hace 5 años nos daban 28% de intención de voto. Hoy estamos en un piso de 43. Por lo tanto, es razonable pensar que el Frente puede alcanzar la mayoría parlamentaria.
Te falta todavía con ese 43.
Está bien. Las encuestas que nos dan 43, que son las que nos dan menos, te dan 12 indecisos. ¿Ah? Entonces,
pero pensé en el escenario en donde
no tenés mayoría. Digo que es razonable llegar a mayoría parlamentaria. Llegando a mayoría parlamentaria o alcanzando el triunfo en primera vuelta, para gobernar creo que tenés que dialogar. Y no estoy de acuerdo con eso que yo creo que también pasó, ¿ah? Y que a veces uno peca de soberbio porque como tengo las mayorías, gobierno y hago todo solo. Me parece que no es el camino. Segundo, en caso de no obtener el gobierno en primera vuelta y de ir a un balotaje, yo creo que el diálogo tiene que ser con la gente. De la misma manera que el Frente logró sedimentar con muchísimo trabajo de hormiga y silencioso esta excelente votación en las urnas, tenemos que recorrer ese camino de vuelta, yendo 100 veces al interior si es necesario, para convencer a la gente que el Frente es la mejor propuesta para gobernar este país. No sé, no. Veo que la coalición va a votar toda junta. Entonces me parece que ese camino no es posible.
Pero Nico te habla de 13 partidos por fuera de la coalición.
Claro, Unidad Popular, una suerte de acuerdo.
El partido de Luz, el partido verde animalista, que dijo que en realidad iba a dejar en libertad de acción a su voto.
El verde animalista, usted le entrevistaron ayer al ambientalista. Sí. Ahí está.
Ella es animalista, en realidad, más que ambientalista.
También, no sé ahí qué posición tienen ellos, si son más afines a la coalición o más afines a un gobierno... de Frente Amplio, no. Ahí me pierdo un poco
es con muy la temprano
con, todavía, muy temprano y con la cantidad de propuestas que hay por encima de la coalición y de Frente Amplio.
Me gusta que ya estés investigando el perfil del Partido Verde Animalista y similares. Todo pensando para octubre.
No, lo fui escuchando ayer lo fui escuchando en la entrevista, que me pareció interesante, porque no se le da generalmente espacio en radio y en televisión a esas expresiones, y me pareció muy buena la entrevista además.
Vas a tener muchas sensibilidades representadas. Bueno, no muchas, porque muchas no van a llegar a una diputación, pero puede haber algunas sorpresas ahí en el próximo Parlamento. El Frente Amplio, digo lo que te preguntaba Nico, ¿no? O sea, el Frente Amplio, Orsi no se cierra a explorar posibles acuerdos por fuera del Frente Amplio con alguno de estos partidos nuevos.
A ver, conversar, tenés que conversar con todo el mundo. Y si lográs convencerlo y replicar eso que hizo Orsi en Canelones, de poder contraponer propuestas, ideas y sumar voluntades, bueno, bárbaro, manganudo. Hay que ver las posibilidades.
Ahora que me dijiste esto, me llamó la atención una cosa. Aprovechando ese perfil medio bagual de Orsi, ¿no? ¿Va a pulsar por ahí ahora? ¿Va a ir ahí al interior y, ¿no te gusta esto de que está Ripoll en la fórmula? Queda tranquilo que pensamos muy parecido, nosotros, vengan para acá. ¿Va a haber una pulsión por ese lado? ¿De ir a correr al blanco más bagual de, no, quédense tranquilos que es por
va
acá?
Va a ser el mismo Orsi que vieron en la campaña de junio.
Ni más, ni menos. Se va a comer las S de Santa Lucía.
Las que se comió toda la vida.
Y para acá va a meter todas las S como
hizo en la huella. Y te habla de tú.
Pero la pregunta es si el mismo Orsi que ganó la interna gana la nacional.
Estoy absolutamente convencido.
Pero Orsi hizo cosas, o mejor dicho, dejó de hacer cosas que va a tener que hacer en lo que queda de campaña, ¿no? Hablar más con los medios en entrevistas, tiene que aparecer la propuesta programática y tiene que salir a defenderla. Eventualmente va a tener debates, va a tener que fijar posiciones más claras sobre algunos puntos que en esta instancia no había. O sea, ahí hay un montón de cosas que tienen que aparecer y ponerse arriba de la mesa, que me da la impresión, y esta es una opinión, y podés enmendarme la plana si no estás de acuerdo, que fue, hay una ventaja hacia Orsi, juguemos con una campaña más o menos conservadora, administremos la diferencia que tenemos, y el partido empieza después de la interna.
Sí, entrevista a Orsi dio lo que tal vez no la cantidad de medios de comunicación y la demanda que tuvo.
Pero, sí, por supuesto.
Pero entrevista dio, sobre todo en los últimos 15 días de campaña lo teníamos programado de esa manera y así ocurrió. Después, luego, lo de las propuestas, yo ya lo planteé hoy acá. Él lo definió de entrada eso. Obviamente que digo que tienes que aterrizar en énfasis y en propuestas concretas, y eso lo van a ver a la brevedad, plasmado y discutido, y la vamos a contraponer con la coalición de gobierno.
¿Debates?
Y debate por ley, por lo pronto tenés uno si llega al balotaje.
Tenés razón que
sí. Ahí tenés uno seguro. Uh-huh. Y después estás debatiendo todo el tiempo. Se da. Delgado va a hablar en Tacuarembó y Orsi va a tener que contestar sobre tablas en Rocha y viceversa.
¿Generó algún efecto el reto del presidente cuando se molestó por el tono que había utilizado Orsi en algún momento? ¿Eso generó algún movimiento en la forma en que se estaba manejando?
No, generó un efecto en la pobre gente, porque estuvieron 90 días trabajando para ese lanzamiento en el polo logístico de Progreso, y cuando terminó lo felicité, le dije, esto salió espectacular, pero la noticia se la va a comer el berrinche el presidente y ustedes no van a aparecer ni en el nombre, y así fue. Ese fue el único efecto que generó. Después, en Llamando Uno, y en la campaña visiblemente tampoco.
Me quedo esa pendiente de cómo ponderás la irrupción de Mujica y Topolansky en la campaña, marcando que Orsi, porque sobre todo ese es el concepto, ¿no? Que Orsi ganaba en un balotaje a Delgado, ¿no? Y el Frente Amplista, más allá de tener sus preferencias, escuchaba a Mujica, un referente para toda la colectividad, expresidente, decir eso. Dame ya una urna y lo voto a Orsi, si es por recobrar el gobierno. ¿Cuánto pesó esa estrategia?
Lo que pasa es que Mujica no lo inventó. Se paraba en los números conocidos por todos y públicos, que te daba que Orsi va Delgado, te lo dan hoy esos números, está muy bien posicionado de cara a un balotaje.
Pero cuando arranca...
No todos son tan públicos, ¿no? Estamos hablando, no. Por lo pronto, si miramos las últimas encuestas, cifra y equipos,
¿sí?
Encuestas que no son públicas, la diferencia que tenía Orsi con Delgado, unos 10 puntos más o menos en cada una de las mediciones, frente a un escenario B de un enfrentamiento Cose-Delgado, empate técnico, básicamente.
Claro.
Pero digo porque eso era una especulación, pero los datos arriba de la mesa no han sido tan públicos. Los manejan los comandos de campaña.
Ah, bueno, sí, claro. Y no solamente puso la... Dijo, no se la tragan. Es decir, Mujica, una referencia...
en el interior. Pará. Pero ¿no? ahí tenemos dos cosas.
Salió fuerte, Mujica.
Ahí tenemos dos cosas. El estilo Mujica y cómo pudo haber incidido en el votante. Yo creo que Mujica lo que planteó, igual que Lucía, fue algo que las encuestas te mostraban. Yamandú tiene muchas más posibilidades de ganar en un balotaje.
¿Ah? Pero por esto y por esto. O sea, ahondaron en los porqués.
Después fue... Es al estilo Pepe. ¿Ah? Y en ese momento Yamandú lo dio por la duda. Dijo, todos tenemos mucho para crecer en Montevideo y todos tenemos mucho para crecer en el interior. ¿Eh? Entonces, y quedó zanjado en ese sentido y Carolina salió en el mismo sentido.
¿Pero también influyó o no influyó? ¿Cuánto?
Yo mirando los números entiendo que no.
No.
No. Esas afirmaciones de Pepe puntuales, no, entiendo que no. Porque si vos ves... El despegue que tuvo Yamandú fue por los motivos que hablamos hace un rato, en abril.
Claro, la segunda oleada, quizás no las primeras declaraciones de Mujica, pero cuando se empiezan a juntar en el tiempo y aparece Lucía y vuelve Mujica a hablar sobre el tema, esas sí coinciden con el archivo de la denuncia, con el pase de, con la bajada de la precandidatura de Vergara. O sea, queda está todo bien, entreverado ahí.
Pero Yamandú nunca estuvo abajo en ninguna encuesta desde que se empezó a medir. Entonces, sí, oscilaciones hay. Las encuestadoras lo que te decían es que en las internas generalmente el voto es muy volátil. El Frente Amplista los quiere a los dos, entonces va y viene entre uno y otro, y por eso se daban las oscilaciones. Esas explicaciones también estuvieron arriba de la mesa. Entonces no se dio que Pepe vio un quiebre donde Carolina pasó y dijo, bueno, voy a salir a hacer estas declaraciones. No, Yamandú siempre se mantuvo arriba. Por eso es que yo digo que por más que haya habido alguna oscilación en algún momento, no fue determinante para que Yamandú tuviese esta votación que tuvo, ¿no? Digo, fue una diferencia considerable.
Capaz te hago la última de mi parte para cerrar con ese tema. Ahí tuviste un ejemplo donde Mujica y Topolansky salieron con una línea y Orsi, cuando le preguntaron en entrevistas, salió con otra, ¿no? ¿Qué, para cerrar de mi parte, ¿no? ¿Qué tan atado está Orsi a la estructura del MPP? ¿Vos lo ves como alguien que, si el día de mañana está tan en plena campaña y los históricos del MPP vienen con alguna idea, Orsi está como para decir, no, por acá no es, es por acá, o está un poco más atado a esa estructura?
A ver, es un hombre de sector, pertenece al MPP hace muchísimo tiempo, y es parte de la orgánica, y como tal, lógicamente que tiene que escucharlo. Después tiene sus definiciones propias, pero tampoco pensemos en el MPP como... las declaraciones de... No nos planteamos el MPP como las declaraciones...
No, te lo puse como un ejemplo. Si el día de mañana orgánicamente el MPP...
¿Cuántas veces tuvo Pacha acá? Un millón. Sí. Y nadie va a negar el rol preponderante que tiene el Pacha Sánchez dentro de la estructura del MPP. Es la figura de la orgánica del MPP. Y es una persona que si uno lo escucha... yo digo, es más chico que yo en edad, yo aprendo con él. Y una persona que a uno lo escucha y escucha a Yamandú, y son discursos o planteos bastante similares los de uno y de otro. Con mucho sentido común hablan los dos. Entonces me parece que eso es la orgánica del MPP también.
Bien. Bueno, Francisco Leñani, ¿te queda algún turmazo o no?
No. Si el cansancio me lo permite, porque anoche dormí 2 horas, voy a ver a la selección, voy a hacer todo el esfuerzo posible, aunque sea con palillos en los ojos.
Bien, tenés para dormir ahora en el viaje hacia Canelones, por lo menos 40 minutos.
Gracias por estos minutos.
A ustedes, gracias.